Si oyen hoy su voz, hoy vamos a hablar sobre la obediencia. Muchas personas han salido de las iglesias, tal vez de tu iglesia, y esto nos afecta a todos, ¿no es cierto? Por más que muchas otras personas nuevas entren, no nos puede dejar de afectar que otros se han ido, personas que queríamos, que conocíamos. Y quiero que vayan buscando en sus Biblias el libro de Hebreos. Vamos a mirar los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos. ¿Cuál es el trasfondo del libro de Hebreos? Aparentemente fue escrito en una situación donde muchos judíos habían conocido a Cristo. Al principio era casi una moda entre los judíos seguir a Jesús, el Mesías. Muchos miles se convirtieron en Jerusalén, y en los viajes de Pablo también muchos judíos se convirtieron. Y al principio era, no es que todos, pero muchísimos respondieron al mensaje del Evangelio y empezaron a participar en las iglesias. Pero después hubo una contrarreforma, digamos, una reacción por parte de los líderes de los judíos, y entonces empezaron a perseguir los judíos que se habían convertido a Cristo. Y aparentemente en todo este proceso, muchos judíos que habían estado en las iglesias volvieron al judaísmo solamente y dejaron de lado a la persona de Jesucristo. Mirando en Hebreos 3, entonces en versículo 1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y él está haciendo una comparación aquí entre Moisés, que sería representación del judaísmo antes de Cristo, y Jesucristo, y diciendo: Jesús es mayor que Moisés. Bueno, para ellos no había nadie mayor que Moisés. Pero si Cristo realmente era el Mesías, era mayor de Moisés, entonces si volvían atrás, iban a dejarlo mejor. Y es más, el mensaje del Hebreos es que uno no puede volver atrás. Si uno ha conocido a Jesucristo, sabe de él, y si uno después le da la espalda, uno no puede volver a lo que era de antes. A los judíos en el Antiguo Testamento se podían salvar a través de su fe, que iba a venir un Mesías, y por lo que Dios iba a hacer a través de un Redentor. Pero una vez que haya llegado el Redentor, y habiéndolo conocido, por lo menos habiendo escuchado el mensaje, ahora no le sirven más los viejos sacrificios, porque eran simplemente un símbolo de lo que Cristo iba a hacer, porque han rechazado lo que Cristo hizo. Y dice en versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Habían visto sus obras, pero no habían conocido sus caminos. Por tanto, juré en mi ira, versículo 11, no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿de dónde viene este pasaje? Tal vez está hecho en una forma en tu Biblia donde uno note una diferencia, como está impreso en la página. Al final de lo mío hay una pequeña letra. En mi Biblia es la letra B. Y uno mira abajo, al final del capítulo, hay una notita y dice, da una referencia paralela dice Salmos 95, 7 a 11. Y esto quiere decir que es una cita del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar en el Antiguo Testamento en Salmo 95, porque esto es lo que el autor de Hebreos está citando para su mensaje aquí en Hebreos 3. Entonces, volviendo a Salmo 95, hay muchos cánticos escritos para esto, dice de este Salmo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Sería algo para empezar el culto, ¿no es cierto? Y después hay dos pasajes diciendo, ¿por qué debemos hacer esto? Y habla de Dios, ¿cómo es Él? Porque Jehová es Dios grande, Rey grande, etc. Después en versículo 6, dice, venid, adoremos y postrémonos. Bueno, esto nos hace pensar más en adoración. Entonces empieza el culto con alabanza. Venid, aclamemos alegremente, vamos a gritar y cantar, etc. Después llega a versículo 6, ya se calma un poco, por reverencia, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Otra vez tiene un pasaje sobre por qué vamos a hacer esto y habla de Dios. Pero después en versículo 7, a fin de versículo 7, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y uno piensa, ¿pero qué pasó? Estamos en medio del culto, pasando lo bárbaro, ya en un momento de irreverencia. Y empieza a hablar, si oímos su voz, que no debemos endurecer nuestro corazón. Empieza a hablar que sus padres habían tentado a Dios, lo probaron, que él estaba disgustado con ellos. Y por fin, tenemos en versículo 11, el último versículo, que Dios está totalmente enojado con ellos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y pensaba, bueno, pero esto empezó tan bien. ¿No has tenido alguna charla con tu cónyuge o tu novio o novia que empezó tan bien, con tanto amor, y terminaron totalmente peleados, sin entenderse? Bueno, este Salmo realmente nos agarra de sorpresa cuando uno lee todo, ¿no? Y uno piensa, ¿pero qué habrán hecho? Porque hace referencia, ¿no? Dice, no deben cometer el mismo error que sus padres en el desierto, donde yo me enojé tanto con ellos que los condené a estar en el desierto hasta que la muerte los separara. Entonces, uno piensa, ¿pero qué puede ser? Entonces, ahora vamos a volver aún más antes, ¿ok? Cuando fue escrito el libro de Hebreos, citó Salmo 95, que fue escrito 1000 años antes, en como 1000 años antes de Cristo. Y en el Salmo cita, o hace referencia, a una historia aún más antigua en el Éxodo, como 500 años antes de Salmo 95. Entonces, vamos a mirar esto. Y dice en Éxodo 17, 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Bueno, esto es algo muy serio en el desierto. Sí, falta agua. Así que no había río ni oasis donde podían sacar agua. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, es decir, no oraron, no dijeron, bueno, vamos a confiar en el Señor, no, ya tenemos un líder, y si es un líder que sirve, va a suplir toda necesidad nuestra. Entonces Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová por no confiar en él? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así que no había agua. Discutieron y se quejaron contra Moisés, porque bueno, es incorrecto quejarse contra Dios. No sé, ¿quién va a culpar a Dios algo? No se debe, si hay culpa es del líder. Desde el punto de vista de Dios, esto era rebelión contra Él mismo, porque Dios había puesto el líder, y no era un líder perfecto, pero igual al rebelarse contra el líder, estaban rebelándose contra Dios. Es que no estaban dispuestos a confiar en Dios cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Cómo va tu vida? Mientras que está todo bien, tenés toda la confianza en Dios. Pero pasa algo malo, o hay una escasez, o una puerta cerrada, una necesidad, y ya se va toda la fe. Y uno busca con quién agarrarse. Ellos tenían una situación mucho más difícil e incómoda que nosotros. Para nosotros, tal vez, uno pierde el trabajo. Pero nosotros no vivimos en el desierto. Todavía tenemos agua corriente en nuestra casa. Tenemos aire. En la mayoría de los casos tenemos techo. Hay pocos que estamos viviendo en una carpa como ellos. Incluso hasta que tenemos luz. Y todavía hay algún tipo de comida en la casa. Una bolsita de arroz, alguna cosa. Y aun si no hubiera, hay familiares que tienen una bolsita de arroz que seguro te darían. Es decir, uno no está dentro de 2 o 3 días de perecer, como ellos en el desierto sin agua. Era una cosa seria. Uno no podía pensar, bueno, yo soy adulto, yo soy solo, si yo sufro un poco. Pero uno tenía su bebé, sus hijos y todas sus pertenencias, que muchas de su riqueza consistía en tener ganado. Y el ganado tampoco vive sin agua. Entonces era una cosa al borde del precipicio. Y entonces nosotros podríamos pensar, bueno, es muy normal que se quejaran. ¿Cómo no van a quejarse? Pero vemos aquí que por algo era totalmente incorrecto. Ellos cuestionaban si Dios de veras estaba con ellos. Ellos dijeron a Moisés, ¿por qué nos han traído aquí para matarnos? Ya presuponen malas actitudes, mal motivación. Y Dios le dice que tienen que golpear la peña y va a salir agua. Ahora, ¿cuál fue el gran crimen de ellos? ¿Cuál fue el crimen que hizo subir el furor de Jehová contra ellos y los condenó a estar hasta la muerte en el desierto? Uno piensa, bueno, fue seguro, habrá sido un asesinato, un gran adulterio, hicieron un enorme ídolo de bronce, no sé, o tal vez asaltaron un banco. ¿Qué es lo que hicieron? Escuchen, es que no estaban dispuestos a confiar en Dios cuando las cosas se pusieron difíciles. Hermano, si esto no te da miedo, si Dios toma esto en serio, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué pasa? Ellos tenían una situación donde tenían la posibilidad de poner en práctica lo que ya habían aprendido de Dios. Habían visto sus obras. Y de esto tenían que entender sus caminos, que Dios los había llamado y los iba a cuidar. Como cuando Jesús dijo, bueno, crucemos al otro lado del mar de Galilea. Y después subió una tormenta. Tenían que confiar en lo que Jesús había dicho, vamos a cruzar al otro lado. Pero ellos pensaban, bueno, hay una tormenta. Él no dijo, bueno, vamos al medio del mar de Galilea y vamos a hundirnos y morir todos ahogados. No dijo esto, dijo, vamos a cruzar. Pero en vez de confiar en lo que él había dicho, miraron la tormenta y se desesperaron. Lo mismo nos pasa, ¿no es cierto? La cosa es que en el desierto Dios al final no estaba llegando a cumplir con sus expectativas. No estaban esperando tener dificultades. Todo debe ser fácil porque yo soy creyente, Dios está conmigo. Si no está todo fácil, Dios no está conmigo, o tenemos un líder terrible que perdió a Dios. Dios fue para la izquierda y Él fue para la derecha. Dios no estaba dándoles lo que ellos querían cuando ellos lo querían. Y por eso en su corazón lo estaban abandonando. Estaban desilusionados con Dios. Y seguro Dios estaba desilusionado con ellos también. tenían que haber sacado de lo que él había hecho en el pasado, sus obras, tenían que entender sus caminos, su manera de operar, y saber que, bueno, él me ayudó en otro momento, me va a ayudar ahora, aun si no veo la respuesta. Preferiría morir esperando en él que vivir toda mi vida quejándome y no confiando en él. Solamente cuando las cosas se pongan difíciles, tienes la posibilidad de demostrar si de verdad confías en él. Cualquiera puede confiar en Dios cuando no hay nada para qué confiar, está todo a la vista. Pero cuando todo se pone negro, todo mal, esto es tu gran oportunidad. Gloria a Dios. Esta es la oportunidad más grande en toda mi vida para poner en práctica lo que siempre he dicho a otros. Tienen que confiar en Dios. Ahora, gracias, Señor, por esta enorme oportunidad de caminar sobre el agua, de pasar el desierto sin tener de qué beber. Dios va a estar conmigo. Y esta es una oportunidad donde Dios se puede manifestar. Hay tres ejemplos que vemos en el libro, pequeño libro de Judas, versículo 11. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres ejemplos del Antiguo Testamento. De personas que oyeron, pero endurecieron sus corazones. Caín, obviamente Dios había comunicado a ellos de alguna manera que quería un sacrificio de animales. Pero Caín estaba más en la agricultura y ofreció verduras. Y de alguna manera también Dios comunicó que no le gustó. Entonces él se enojó, pero no lo disciplinó, simplemente no le gustó. Pero Caín estaba enojado. Él quería hacer cualquier cosa y esperaba que Dios lo aceptara igual, porque venía de él. Él sabía lo que Dios quería, pero él quería otra cosa y quería que sea lo mismo. Él endureció su corazón. Balaam, números 22 a 24, un profeta que el rey de Moab pidió, le ofreció plata para maldecir al pueblo de Israel. Y consulta a Dios, Dios dice que no, y dice, bueno, no, vuelven con más dinero. Y Balaam dice, bueno, pregunta otra vez a Dios, a ver qué dice esta vez, porque se está poniendo más interesante. Y a lo mejor Dios me quiere bendecir. Y es otro caso, con que Dios ha dicho, Dios ya, él ya tenía una palabra clara. Pero cuando hay algo que queremos y Dios dice no, entramos en cuestionar, pero en qué circunstancia dijo que no, y tal vez en esta situación, etcétera, etcétera, como pasó con Eva en el jardín de Edén, con que Dios ha dicho, ¿cuál es lo que Dios dice? Entonces uno busca examinarlo, cuestionarlo, complicarlo, buscando una manera. Y al final Dios le dijo, bueno, anda, y casi muere en el camino por el ángel. ¿Por qué volvió a preguntar a Dios? No fue porque Dios no había sido claro, sino porque él quería otra cosa. Entonces seguía preguntando. Hay personas que se pongan de novio y hay una palabra clara de Dios, no. Pero como ellos quieren seguir, estoy todavía buscando la voluntad de Dios. Como no me ha dicho lo que yo quiero todavía, voy a seguir buscando. Tercer caso, Coré, en números 16, después pueden volver a leer los pasajes, pero un líder que se levantó contra Moisés en rebeldía para decir, nadie me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer. Dios había dicho, Moisés es el líder. Lo había dicho de muchas maneras, por cómo lo utilizaba, cómo hablaba a través de él, pero Coré quería una parte del micrófono también, una parte del lugar en la plataforma. Entonces se levantó para decir, bueno, vos no sos el único, Dios puede hablar a través de mí también. Y otra vez, una palabra clara de Dios, pero un corazón endurecido que busca alguna otra cosa. Tres ejemplos, y los tres terminaron mal. Caín huyendo toda la vida. Balaam resultó muerto. Coré, la tierra lo tragó. Es decir, esto no es una cosa, una falla livianita, para que, bueno, no, es un defecto, pero no hay tanto problema. Esto hace subir el furor de Jehová. Lo difícil, interesantemente, no es en lograr que Dios hablara. Dice, si oyen su voz, esto no es una gran, sí, bueno, una vez en 1000 años tal vez Dios va a hablar y en este momento tenés que prestarle atención. Lo difícil no es en lograr que Dios hablara. Mira el tamaño del libro que tenés delante de ti en la Biblia. Es enorme, en la mayoría de los casos ni lo has leído una vez. Todo lo que Dios te quería decir. La dificultad es en responder correctamente y en obedecer su voz. Hebreos, volvemos a Hebreos 3. Dice en 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El peligro grande de tener un corazón duro. Lo interesante es que en el momento de pecar, cada persona hace lo que bien le parece, como en el libro de Jueces. Pero es por el nos autoengañamos y vamos cambiando las cosas para no sentir culpa. Queremos hacer lo que queremos hacer y no queremos sentirnos mal. Entonces cambiamos las cosas, le damos una mano de enduido y pintura. Y bueno, para mí está bien. Aunque Dios ya dijo claramente que está mal. Te pregunto, ¿por qué hacéis lo que hacéis? ¿Es para obedecer a Dios o alguna otra razón? Y hay consecuencias si no obedecemos su voz. Dios dijo, no entrarán en mi reposo. No los dejó entrar en Canaán. En nuestro caso se refiere a un tipo de vida que es como el día de reposo. Es paz en medio de la tormenta. No es solamente la vida eterna, pero lo incluye, sino incluye una vida distinta aquí en la tierra. En Génesis, cuando dice que Dios descansó, no se refería a recuperarse o refrescarse, sino en parar, simplemente dejó de trabajar. ¿Sabes? Hay un río profundo de la presencia de Dios que consiste en descansar en nuestra alma, en lo que Dios ha hecho y en lo que Él hará. Como dice en Salmo 46, hay un río que alegra la ciudad de Dios. Hay un río que debe fluir en tu corazón. No debes tener una vida tan trastornada, tan intranquilo. Muchos nunca entran en su descanso. Siempre intranquilos, de acá para allá, con necesidad, bajo disciplina. El Señor quiere que entremos en su reposo. Pero ¿cuál es la condición? Si hoy escuches si oís su voz, no endurezcáis su corazón. Tenéis que aprender a obedecer al Señor. Hay que guardar tu corazón. Si Dios te ha hablado claramente, requiere una respuesta, una obediencia, de dejar la queja, de dejar cuestionar, complicar las cosas y responder. No es tan difícil. No es tan difícil. Lo hacemos difícil porque queremos otra cosa. Es tiempo de dejar lo nuestro y lo que nosotros queremos y abrirnos al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida? Hay que aprender a guardar nuestro corazón y también ayudarnos unos a otros, porque a veces estamos en la locura y hemos ya justificado una cosa no justificable y necesitamos que otros nos ministren para decir, despertate, despertate, estás en el mal camino, vamos. Porque si no, también vamos a ser otro que dejó al Señor, salió de la iglesia, tal vez perdemos nuestro matrimonio también. Necesitamos aprender a cuidar nuestro corazón y cuidarnos entre nosotros. Y dice hoy, no importa tanto qué pasó ayer ni va a pasar mañana. Hoy es el día de escuchar la voz de Dios y responder a Él. ¿Estás manteniendo un corazón tierno? ¿Sos quejoso? ¿Estás discutiendo con tus líderes? ¿Estás lleno de preocupaciones? ¿O has aprendido a confiarle en medio de la tormenta? ¿Dios te llamó a hacer algo y lo estás resistiendo? ¿Sos intranquilo siempre o estás aprendiendo a entrar en el reposo de Dios? Te digo hoy en el nombre de Jesús, si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. necesitas aprender a responder a Dios para que toda su bendición y paz esté sobre tu vida. Vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias, Señor, que tú hablas. Gracias por tu dulce voz. Te pedimos perdón por tantas veces no prestarte atención o después hacer otra cosa o cuestionar o lo que sea. Perdón, Señor. Quiero escuchar tu voz y quiero responder con un corazón de fe para decir, aun si tengo 1,000 problemas, tengo Dios a mi lado, Él ha prometido y Él lo hará. En el nombre de Jesús.